Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia en ese tiempo de Egunon Bizkaia y ya completando precisamente nuestro recorrido por las diferentes propuestas que los partidos nos hacen para esta en esta campaña electoral, dirigidas evidentemente a las elecciones al Congreso y al Senado. Hoy con nosotros está Aitor Esteban, él es candidato del Partido Nacionalista Vasco al Congreso de los Diputados, lo es por Vizcaya. Aitor Esteban, ¿qué tal?
Hola, muy bien, gracias.
Bueno, ya cerrando recorrido. Imagino que duro, ¿no? Y además que como se enlaza una y otra, aunque no haya tenido el mismo protagonismo la anterior.
Sí, es intensa, es intensa. Es verdad que tampoco te da mucho tiempo a pensar. Vas enlazando un debate con una entrevista o con un mitin. Pero bueno, es lo que hay que hacer durante 15 días si quieres transmitir el mensaje. Y para nosotros estas elecciones son muy importantes.
¿El objetivo es conseguir repetir grupo?
Sí, claro. El objetivo es conseguir grupo porque, para que lo entiendan los oyentes, eso te da que sacar 5 diputados, ¿no? con un porcentaje del 15% del voto popular, porque eso lo que te permite luego es poder tomar parte en todas las comisiones, poder tomar parte en todos los debates que se producen en la Cámara, ¿no? Y tener también posibilidad de iniciativas en las leyes. Entonces, yo creo que es, desde luego ese es el objetivo, creo que lo vamos a conseguir, creo que es muy importante porque Euskadi necesita tener una voz propia en Madrid. Aquí se está vendiendo mucho que, bueno, esto, a ver quién sale de presidente del gobierno. Sí, sí, bien, pero es que esto no son unas elecciones presidenciales. El día después de que se elija un gobierno vamos a estar 4 años allí, 4 años en los que se van a discutir inversiones que pueden ir a un sitio o a otro. Se van a discutir leyes que nos van a afectar a nuestra industria, a nuestra sociedad, de una u otra manera. Va a haber leyes que vayan a socavar nuestro autogobierno y hay que presentar ahí una defensa para que eso no suceda. Va a haber muchas incidencias. Lo que hace falta es que nuestra visión propia, yo creo que equilibrada, de un país que se siente diferente y que tiene unas necesidades diferentes comparándolo con otros del Estado, esté presente allí. Y se defienda nuestra cultura, se defienda nuestro idioma, etcétera, etcétera. Hace falta una voz vasca durante 4 años allí.
Sí que es cierto, porque además tenemos un nivel de autogobierno muy alto, evidentemente, y en muchas ocasiones, y el Partido Nacionalista Vasco pues ha dejado en evidencia que muchas de las cuestiones que se lanzan precisamente no tienen en cuenta esas sensibilidades y esas transferencias.
Sí, bueno, lo vimos incluso, lo vemos en los debates, ¿no? Que hacen los representantes de los partidos estatales, ¿no? Y lees los programas, desde luego el del Partido Popular es avanza ya un proceso de recentralización, con Vox, imagínese, pero es que además, bueno, pues está apuntando a leyes que nosotros hemos apoyado en materia de igualdad, en materia de derechos, que nos parecen que son necesarias, pero es que también, claro, la experiencia vivida, digamos, con las izquierdas, sea pues PSOE o Podemos esta legislatura, en fin, es que no, habrá habido alguna ley, pero habrán sido muy pocas que no hayan tocado materia de nuestro autogobierno. Por ejemplo, la ley audiovisual, que dice uno, bueno, pues está, no, es que se cargaba completamente el modelo de radio y televisión pública vasca, que fue el primero, el original, y que se diferencia del resto en el Estado, pues se lo cargaba. Entonces había que estar ahí, había que poner enmiendas, los únicos que la pusimos y discutir, ¿no? Nos hemos encontrado muy solos en la defensa de ese autogobierno, absolutamente solos, pero lo hemos hecho porque creemos que es uno de los primeros deberes. Y el PSOE está anunciando ahora también, por ejemplo, una ley de cohesión territorial en su programa, que es, algunos de los oyentes se acordarán, más o menos aquella famosa LOAPA de los años 80. Es a través de las conferencias sectoriales y lo que ya ahora llaman la conferencia de presidentes, que no existe en la Constitución, pues querer intervenir absolutamente en todo y mediatizar nuestras competencias exclusivas. Para eso no hemos luchado, para el autogobierno. Y autogobierno, al final, es bienestar, es gestionar desde más cerca. Como pasa, por ejemplo, con los fondos europeos. Están empeñados en que sea desde el embudo de Madrid, y los PERTES no los puede gestionar el gobierno vasco. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, que no se toman decisiones, y segundo, que es que esos son los fondos verdaderamente transformadores que podrían sectores enteros cambiarse. Si se dispone de esos dinero y poder gestionar ese dinero desde aquí, tú conoces mejor el tejido, tú puedes llegar a acuerdos con las industrias, con las empresas implicadas y puedes moverlo. Desde Madrid es mucho más difícil.
Es que además creo que se han quejado, ¿no? Esta misma semana se ha quejado usted precisamente de que esos fondos europeos no estaban llegando en las condiciones en las que deberían llegar, pues por razones que se escapan muchas veces.
Sí, a ver, muchas veces por burocracia, Y no es la burocracia de Bruselas, porque el sistema lo ha implantado el gobierno español por burocracia. Muchas empresas, bueno, renuncian, mucha gente renuncia a seguir adelante con el proceso de solicitud. Pero por otra parte, lo que nos ha llegado, y sí, nos han llegado millones, pero están mediatizados con unos objetivos y con unas condiciones concretas, ¿no? Y tú no puedes hacer la regulación o incluso hacer, digamos, el proceso de convocatoria y adjudicación. Pero claro, son para es como troceados, ¿no? Pues bueno, reformas, mejora de todo el tema de climatización, etcétera, etcétera. Sí, claro, lo gestionas. O tema de pymes en este sector concreto. Lo que pretendemos y lo que nos gustaría es los PERTEs, que son los que transforman todo un área industrial y le dan la vuelta, ¿no? La colocan, digamos, mirando ya siglo XXI. Esos, primero, el gobierno español no ha hecho, ha hecho la mitad de los que dijo que iba a hacer. Tienen que estar acabados, digamos, esas inversiones tienen que estar hechas, realizadas para el año 26, ya vamos tarde, y sobre todo no acaban de tomar las decisiones, y a nosotros nos preocupa porque empiezan, bueno, vamos a ver, este proyecto aquí o este proyecto allá, dependiendo de las presiones de unos y otros. Bueno, no, danos un dinero y nosotros aplicaremos el PERTE en nuestra industria, en todo el sector, y llegaremos a acuerdo. Por cierto, que creo que hay que hacer una cosa muy importante que el gobierno español no está haciendo. La guerra de Ucrania y la crisis de suministros nos demostró que muchas materias, tanto en, por ejemplo, en temas de material sanitario, productos sanitarios, como por ejemplo pues microchips, tecnología y más demás, y digitalización, hace falta crear nueva tecnología europea, y eso Euskadi lo ofrece. En cambio, en otros lugares del Estado es tecnología china, tecnología americana. Aquí ofrecemos una tecnología propia y creo que hay que apostar por eso. Y tenemos que estar en Madrid para pedirlo.
De todas formas, las dificultades que ahora mismo se han encontrado con este gobierno, que sí que han denunciado muchas veces lo que han entendido como un proceso de recentralización, podrían complicarse mucho más.
Sí, sí, bueno.
Porque
luego,
depende.
Porque un PP Vox.
Ustedes a la alternativa ya han renunciado. Bueno, porque al decir que PP Vox no van a aceptar nada con Vox.
Un PP Vox sería, claro, sería terrible en esos términos, ¿no? Ya lo anunciaba también Abascal. Hombre, tampoco hace falta que lo diga él. No hace falta ser adivino. Ya lo ha repetido sus intenciones en todo ámbito. Que yo creo que le colocan entre los partidos no democráticos. Porque es que no solo quiere imponer su punto de vista, que eso ya en términos democráticos me parece dudoso. Es que encima quiere eliminar al adversario. O sea, le quiere borrar del mapa electoral, lo quiere ilegalizar, quiere eliminar las autonomías. A ver, me parece que se coloca en unos términos no democráticos. Ya sabemos lo que puede venir de ahí, pero me preocupa también. Es que lo dijo el propio presidente Sánchez. Se jactó, dijo, bueno, estoy interviniendo en competencias de las comunidades autónomas, pero lo hago porque es que esto va a beneficiar. Oiga, vamos a ver, o nos creemos. Cuando hablan de respetar la Constitución, pues tenemos que respetarla todos, ¿no? Nos creemos el reparto estatutario, el reparto institucional, o si no, aquí alguien está haciendo trampas, ¿no? Entonces, es que, claro, eso nos hace. Es que nos acabaría llevando hasta replantearnos qué es lo que hemos pactado. Lo que hemos pactado. Todavía estamos pidiendo competencias, por cierto, que él prometió un calendario, no se lo impusimos nosotros, ¿eh? Él propuso el calendario de transferencias, no lo ha cumplido. ¿Han llegado algunas? Sí, han llegado, que me lo van a decir a mí, por la insistencia, dale que te pego. Ferrocarriles, que lo teníamos ya muy avanzado, tampoco. Adelantaron la de prisiones y le dijimos, no, si la reclamamos desde siempre, bien, adelántala si quieres. Pero el resto, bueno, pues no se han tocado muchísimas de ellas, ¿no? Entonces, no puede ser. Y vemos que viene una recentralización también por parte de la izquierda, porque cree que en materia social lo puede solucionar haciendo leyes desde el Estado, pero claro, se olvidan de que políticas sociales mucho más avanzadas que las que ellos están haciendo aquí ya son pioneras en Euskadi desde hace 30 y 40 años, y que las hacía el PNV, y que en muchos casos nos han copiado. Claro, nos vienen con el IMV, pues ya tenemos la RGI aquí, ¿no? Y con otras, claro, y ahora dicen, no, pues vamos a intervenir en políticas sociales. Cuidado, ¿eh? Que al final, si lo que quieres es mediatizarlas y no dejar que las cosas funcionen como nosotros queremos, al final, o como están funcionando aquí, al final podemos hacer que las cosas se empeoren, ¿no? Y a mí eso me preocupa.
¿Dónde van a estar los impulsos, por ejemplo, en esta próxima legislatura del Partido Nacionalista Vasco? Más allá, por ejemplo, de lo que va a solicitar la exigencia, por ejemplo, de esos fondos para reactivar sectores como los que aquí todavía están necesitados.
No, yo creo que industria y energía son... Energía es fundamental también. Tenemos bastantes propuestas
ámbitos. Propuesta energética ya con un planteamiento de sostenibilidad, etcétera, ¿no?
Sí.
Acompasado con lo
claro,
que...
Claro, bueno, ¿no? Evidentemente con transición energética, pero acompasada, porque lo que tampoco podemos perder es puestos de trabajo. Y ahí habrá que poner dinero público también en algunas fases, porque es que, claro, aquí se habla de, no, ahora cambiamos, no, cambiamos... Son tecnologías en muchos casos todavía caras que exigen una inversión y luego el mantenimiento, incluso que sus su producción puede resultar en algunos procesos, por ejemplo, industriales más caros. Entonces, todo eso hay que verlo, ¿no? Hay que modificar el sistema eléctrico europeo. La excepción ibérica se va a acabar ya. Nosotros estamos a favor y creo que fue una buena idea, pero creo que hay que modificar el sistema eléctrico europeo. Y bueno, desde luego en materia industrial, en materia de energía, pero también creo que hay que seguir todavía, porque la situación está muy complicada para muchas familias, creo que hay que seguir proyectando ayudas, como ya se hace desde el gobierno vasco, pero también se puede hacer alguna desde el gobierno del Estado. Ahora sí, yo creo que tienen que ser a nivel de renta, porque si no es insostenible. O sea, dar todo a todo el mundo, incluso aquel que podría sufragárselo, pues no conduce a nada, ni es un reparto justo, me parece tampoco. Entonces, yo creo que eso habría que focalizarlo más en aquellos personas, colectivos que están pasando una situación complicada. Evidentemente el tema de derechos y libertades viene una ola, desde luego, si Vox tiene alguna influencia, el PP también ya ha anunciado leyes, Feijóo, que va a querer tirarlas para atrás, empezando memoria democrática, eutanasia, etcétera. Bueno, nosotros ahí nos vamos a mantener firmes. Creemos que a las leyes hay que hacerlas con un sentido humano, de solucionar problemas. Las leyes de igualdad son fundamentales en una democracia. Y creemos que hay que hacerlo con una perspectiva más amplia que la ideología que pueda tener uno mismo, porque lo que estás es para proteger a la gente, para proteger a colectivos, para proteger a minorías, a proteger también en todos los ámbitos, ¿no? Pues, por ejemplo, en materia de igualdad, a la mujer, etcétera, etcétera, para combatir la violencia machista, y eso hay que mantenerlo y está ahí. Y luego el autogobierno, ¿no? A ver, no hemos peleado tanto por un estatuto de autonomía y nos gustaría que incluso fuera más, porque además Europa está cambiando y necesitamos una presencia mayor en Europa para que ahora vengan aquí y en vez de completar las transferencias encima nos las recorten, ¿no? No puede ser que, no, te doy por aquí, te quito por allá. Oye, no.
Bueno, de todas formas, sí que se está haciendo un esfuerzo precisamente para estar más presente, ¿no? El Dakar mismo con el arco atlántico en estos momentos, etcétera,
sí.
¿No?
Claro, es que...
Porque la realidad sí que es diferente, claro, la realidad puede ser de regiones, más que otra cosa, ¿no?
Claro, es que, pero es que no solo, claro... No solo el tema de la macrorregión atlántica, no solo para Euskadi, es que afecta a toda la cornisa cantábrica, pero también a Portugal.
Sí,
es que la salida de Portugal, por al final, Francia, claro, ¿no? Y bueno, aquí estamos empeñándonos, aunque es un eje prioritario por parte de la Comisión Europea, pues estamos perdiendo fondos europeos durante años y años y años. Bueno, pues porque ha habido otras prioridades, no ha habido voluntad, o porque... a ver, al final Euskadi es pequeña, somos poquitos y son 18 escaños. Mientras algunos pueden pensar que, oye, mira, vamos a hacerlo en otro sitio, que hay muchísimos más escaños a repartir y además a nosotros ahí nos llevan más votos que por aquí. Entonces, bueno, por eso hay que insistir desde aquí, hay que decir, ¿necesitas los votos vascos? Pues los votos vascos, ¿sabes cómo va a ser? Haciéndonos caso y moviendo cosas. Hemos movido cosas. Yo creo que la macrorregión atlántica se va a acabar haciendo. Y espero que se acabe haciendo en este semestre europeo. El otro día parecía que ya apuntaba algo al Álvarez y tal, después de nuestras peticiones, pero desde luego hay que darle un impulso y nos tenemos que apoyar unos a otros para darle un vuelco. Porque es que además no nos podemos quedar fuera de los grandes ejes, en materia de TAP, en materia y otras infraestructuras, ¿no? Puertos, etcétera. No nos podemos quedar fuera de los grandes ejes si queremos tener una economía que funcione.
Bueno, de todas formas, antes cuando estaba hacía referencia a Vox y a sus intenciones, que lógicamente pueden ser de contaminación también al Partido Popular, ya veremos a ver cómo queda la situación. A ver cómo queda la situación, pero claro, aquí tenemos un planteamiento no solo de autogobierno, hay también una cuestión de cohesión social, de cohesión territorial, quiero decir, ¿no? En el conjunto del Estado. Claro, Vox en su momento, el otro día hablando de Cataluña, hablaba casi de incendiar Cataluña.
Si uno mira
el mapa por las encuestas, pues descubre que solamente hay dos territorios en los que claramente hay un color que no es el mismo.
Exacto.
Lo digo por las encuestas, ¿eh? ¿Creen que puede haber un riesgo, un peligro de que también se incendien otros territorios?
A ver, yo no solo por las encuestas, a ver, una y otra vez en digamos, la expresión política en Cataluña y en Euskadi es diferente, ¿no? Yo creo que Galicia también tiene unas características nacionales, pero evidentemente la mayoría absoluta es del Partido Popular, por lo tanto no hay una demanda, digamos, como puede haber en estos momentos en Cataluña y en Euskadi, ¿no? Yo creo que al Estado le conviene afrontarlas estructuralmente. Quiero decir, esto, el otro día le oí a Sánchez decir, y hemos arreglado Cataluña, incluso el otro día sacó el plan Ibarretxe Corazón, como, ah, está ahí en Euskadi, ya es total. Vamos a ver, o sea, aquí hay una pulsión nacional, y la va a haber ahora y la va a haber en el futuro. Hemos sufrido terriblemente con el terrorismo de ETA y las barbaridades que se han estado haciendo aquí durante muchos años. Y eso también ha dejado una sociedad cansada, con ganas de respirar, con ganas de vivir, de reencontrarnos, etcétera. Pero esa pulsión nacional sigue existiendo y va a seguir existiendo. Y en Cataluña, pues ya vemos cómo está la cosa. O sea, si piensan que con un COVID, con tal. Y bueno, las peleas también internas, también entre sus propios partidos nacionalistas. Pero esa pulsión sigue existiendo. Si lo afrontaran de manera estructural, sabiendo todos que, oye, dentro de nuestras propias sociedades también tenemos diferentes puntos de vista. Yo creo que es que podría dar una estabilidad y ayudaría también al Estado y ayudaría también a alejar populismos. Pero afrontar la realidad es afrontar la aceptación de un hecho nacional, desde luego, desde nuestro punto de vista, una bilateralidad en la relación con el Estado y un árbitro neutral, porque es que cada dos por tres, como la última sentencia sobre el euskera del Tribunal Constitucional, no puede ser. Tiene que ser un árbitro neutral, nombrado por ambas partes, un poco como tenemos en el sistema de concierto, ¿no? Y ahí tenemos que buscar un punto de encuentro entre vascos, claro que sí. Pero también el Estado, y si se implica el Estado y se ve que hay posibilidades de hacer eso, desde luego que las cosas se van a mover. Mientras los partidos los partidos que se presentan a nivel estatal no den la señal desde Madrid que están dispuestos a mover las cosas, pues no se va a mover nada.
Bueno, ha mencionado en varias ocasiones en esta campaña electoral que no va a ser un cheque en blanco el del Partido Nacional.
No puede ser.
Lógicamente, creo que le quedan pocas opciones porque también ha dicho que con Vox a ninguna parte y lo que significa que aquí estamos hablando de dos bloques, ¿no? Fundamentalmente. Aquí se habla muchas veces de precios, pero igual no es tanto de lo que hay que hablar, ¿no?
A ver, yo quiero volver a insistir. Sí, de acuerdo, eso va a pasar, va a haber que elegir, propondrá el rey. Por cierto, si aquí no se presenta a la gente, le tiene que proponer el rey. Bueno, y no sé si tampoco nos va a llamar alguien. Luego con el Feijóo ya ha dicho todo lo que va en su programa, lo que ha hecho con Vox, la normalización, etcétera. Si llama Sánchez, pues tendremos que hablar. Porque claro, esto no puede ser, oye, vota, yo no lo pido a la gente, vótame para luego, que luego voto a otro. No. Eso no tiene sentido. Si alguien quiere, y lo están diciendo así, pues ellos sabrán. No, yo lo que te pido es para que durante 4 años tu agenda esté presente allí. Y nosotros actuaremos responsablemente. Nosotros le diremos, oye, este es nuestro programa, estas son las garantías y vamos a hablar. ¿Y qué piensas hacer con respecto a Euskadi? Pero nosotros hemos actuado responsablemente siempre, ¿eh? Voy a recordar, porque es que, claro, la memoria es muy frágil. Claro, aquí hay algunos que dicen, no, tal, y a Sánchez y no sé qué, no, la izquierda, sale, por ejemplo. Año 2019, ¿cómo cae el primer gobierno Sánchez? Ya no nos acordamos. Cayó porque cayeron los presupuestos. ¿Quién votó en contra de los presupuestos? Esquerra y Bildu. Nosotros los apoyamos porque creíamos que había que dar una oportunidad y que ese gobierno se mantuviera hasta el final de la legislatura. Se lo cargó Bildu. Nueva legislatura. Investidura de Sánchez. ¿Quién votó a favor de Sánchez? El PNV salió por 2 votos, ¿eh? 2 votos de diputados, diputadas. El PNV votó a favor. ¿Qué hicieron Esquerra y Bildu? ¿Se abstuvieron? Pues hubiera salido luego Casado o nuevas elecciones. O sea, aquí responsables somos nosotros, que aquí hay otros que juegan a echar los dados cada dos por tres y creen que forzando unas elecciones y tal les va a salir mejor. O sea, yo, de verdad, los tumbos que he ido dando es que Esquerra y Bildu durante estas legislaturas que son increíbles. Y responsabilidad tendremos nosotros y actuaremos de esa manera responsablemente, pero no puede ser un cheque en blanco. Y aspiramos a llevar las necesidades, los anhelos y la visión de una mayoría de la sociedad vasca allí. Y eso es lo que le plantearemos a Sánchez. Solo hemos votado tres veces en favor de una investidura. Y cuando hay que mojarse, nos mojamos.
Bueno, me imagino que luego llegarán ese catálogo de exigencias de las que hemos estado hablando aquí hace estos minutos, ¿no? De decirle, pero aquí hay cosas que están incompletas. A ver cómo se garantiza.
Tenemos que hablar de... Yo no diría exigencias. O sea, ¿de qué es la política? La política es llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos. Evidentemente puedes llegar a mejor acuerdos en base a la fuerza que te hayan dado los ciudadanas, los ciudadanos, ¿no? Por eso es importante una presencia nuestra fuerte ahí en Madrid, ¿no? Pero vamos a ver, él tiene un interés, llegar al gobierno para hacer sus políticas. Bueno, pues él tiene también que demostrar que nos escucha, porque es que, claro, ¿qué tenemos que hacer? No, oye, mira, no, como yo quiero llegar a ser presidente, dame el voto. Yo tampoco te estoy planteando unas exigencias. Lo que te estoy planteando es, oye, esta es una agenda importante, una agenda vasca. ¿Tú qué vas a hacer? Porque, ¿qué quieres? ¿Que te dé el voto y luego te olvidas y tal? No, ¿qué vas a hacer con respecto a los intereses de la ciudadanía vasca? No es una exigencia, es una negociación política que es para lo que nos mandan las ciudadanas y los ciudadanos a los parlamentos.
Bueno, luego quedan asuntos pendientes que se han frustrado. La Mordaza, por ejemplo, entre otras cuestiones, la ley de secretos oficiales, etcétera. Algunas con las que han pegado con la pared, ¿no? Se han dado con la pared.
Pero que creo que son importantes por formar parte de eso que decía de reestructurar.
Porque sí que es cierto que la ley Mordaza estuvo a punto.
Bueno, estaba ya. O sea, estaba ya. Fuimos nosotros los que presentamos la iniciativa. Mikel Egarda trabajó, bueno, lo indecible. Se avanzó mucho con Sumar también, etcétera, con el PSOE. Habíamos llegado a un acuerdo en el que le damos la vuelta al calcetín de la ley, prácticamente un 60% de los artículos se modificaba, y lográbamos, yo creo, que un equilibrio entre un derecho de libertad, ¿no? y también el de seguridad en materias como manifestación, como reunión, como libertad de información para los medios de comunicación, para los periodistas, ¿no? ¿Y por qué se frustró? Es que se frustró por unas cuestiones que ni estaban en la ley Mordaza de Rajoy, ni las habían presentado en las enmiendas, en el periodo de enmiendas Bildu o Esquerra. No las habían presentado. Y a última hora de la discusión, bueno, el tema de derecho de asilo, que se podía abordar en otra ley, el tema de las pelotas de goma, que se presentaron también a algunas alternativas, etcétera, etcétera, con la excusa. Pero claro, es que no lo habían presentado al principio. Es que no había enmienda. Y con esa excusa, al final, frustraron un avance importante. ¿Ley de secretos oficiales? Nosotros siempre somos los únicos que presentamos. Nadie se atreve a decirnos que no. Ah, todos votan que sí. Pero luego, ¿qué se pasa con la ley? Se mete en un cajón, ya no se tramita. En esta ocasión dijo el Partido Socialista, pero vamos, desde el gobierno vamos a presentar. ¿Han presentado? No, seguimos con la ley franquista. Por cierto, si se lee el programa del Partido Socialista, no hablan de cambiarla, ¿eh? Ninguna de estas dos leyes.
Aitor Esteban, después de este recorrido, si alguien no está convencido para dar su voto al Partido Nacionalista Vasco, ¿qué es lo último que le podría decir para convencerle y que el domingo deposite la papeleta en la urna?
Bueno, que nuestro compromiso es con Euskadi, que no somos muleta, pero que lo que nos mueve es defender a la ciudadanía vasca, su autogobierno, su bienestar, su progreso, sus derechos, y que lo hacemos, lo saben, la forma que lo hacemos, firmemente, con convicción, sin faltar a nadie, pero ante cualquier involución democrática ponemos pie en pared. Y me parece que ante tanta política de marketing, tanto populismo, tanto autoritarismo, tanta incapacidad de dialogar incluso que vemos, tanta inestabilidad, en Euskadi hay una alternativa y que necesitamos la fuerza, el voto de la ciudadanía para que Euskadi vaya como propia Madrid.
Pues Aitor Esteban, candidato del Partido Nacionalista Vasco al Congreso de los Diputados por Vizcaya, le agradecemos el que haya estado este rato con nosotros y, como a todos los candidatos y candidatas, le deseo suerte.
Es que ricasco.
Es que ricasco, Aitor.